Yo soy el Dr. Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast con Ego. Continuamos con
hemorragia obstétrica.
José, como habíamos platicado, que está sangrando, ¿qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde voy a decir, ya tengo que hacer? Como comentamos, es preferible tal vez pecar de exagerados, habernos tibios y no haber hecho lo correcto en su momento. Mira, ¿qué maniobra me recomendarías? Misma situación, es mi paciente, vamos a suponer, madera, vamos a suponer mi paciente. Y yo estoy ahí cuando le dicen a la enfermera, está sangrando. Voy, me acerco, lo veo y digo, ya no me gustó, puede estar cayendo una hemorragia obstétrica, quiero hacer maniobras para evitarlo. ¿Qué maniobras son las que me sugerías tú que hiciera en primera instancia?
Bueno, en primera instancia, como siempre, es el tema de ver si el útero está contraído, masajearlo, ver si la vejiga está vacía, ¿sí?
Sondearla si es que no.
Exactamente. Esas son las maniobras iniciales del masaje que en general responden con esto. Pero el tema del tiempo es muy importante. El tema del tiempo, hoy en día se ve que la primera persona que ve y detecta es la que tiene que empezar, digamos, desde el minuto cero. ¿Qué significa? Hasta hace unos 5 años atrás, el doctor Arun Kumaran, que era el presidente de la FIGO, decía la hora de oro. Eso cambió y es media hora. ¿Por qué? Porque se ha visto que en esa media hora de tratamiento médico, que pasa muy rápido, uno puede administrar una o dos dosis de oxitocina para ver respuesta. Si no funciona, inmediatamente uno recurre a que el paciente va a quirófano para completar el tratamiento allá, con un balón o preparar el equipo. Y ya en ese momento, cuando se detectó la hemorragia, uno manda a compatibilizar sangre y activar todo el mecanismo de la gente que está encargada de eso. Pero no tardíamente, después de 3 horas, cuando la paciente ya está agotada y en ese momento...
Ya está hemodinámicamente comprometida.
Exactamente.
José, ahorita que tocaste lo de la oxitocina. Yo me acuerdo cuando hice la residencia y demás, pues solo había oxitocina y ¿no? El metargine, bueno, y había otras cosas, ¿no? Sí. Posteriormente surge la carbetocina.
Sí.
Y ahora resulta que es el producto mágico. Quisiera, y esto he tenido, hay opiniones muy divididas, ¿no? Hay quien dice, yo de inicio uso carbetocina y no me importa y me va muy bien. Le rascas un poquito, resulta que sí, usan la carbetocina porque la oxitocina que usaban en este lugar resulta que era la de similares y no funcionaba muy bien. Entonces, bueno, lo entiendo, ahí sí no hay duda. Claro. Vamos a suponer que todo es de la calidad correcta y adecuada. ¿Tú eres de la postura de que la carbetocina es un producto para corregir la hemorragia obstétrica de primera elección, o no consideras que primero tenemos que hacer lo que normalmente se hace, oxitocina, en fin, ¿no?
Primero se hace oxitocina, tú sabes que tiene una vida media muy corta.
Correcto.
O sea que si uno realmente no tuviera respuesta o tuviera algún tipo de duda, puede usar la carbetocina después. Nosotros en general, digamos, a veces por un problema justamente de calidad y disponibilidad de la marca original de la oxitocina, se elige usar carbetocina, que es droga original, en las pacientes que sí sabemos que tienen riesgo, por ejemplo, que tienen polidramnio, que es un macrosómico, que es un gemelar. En eso, exactamente, en esos se usa de entrada. Pero si no, el consejo es usar siempre oxitocina de entrada.
Exacto. Entonces creo que más o menos tenemos hasta los mismos problemas medicamentosos, tanto aquí como allá. Continuando con este tema, ¿consideras que vale la pena también utilizar o han utilizado ustedes el gluconato de calcio para como un coadyuvante? Permíteme tal vez aclarar la pregunta. Nos ha tocado de repente pacientes que tuvieron un trabajo de parto prolongado. Y además la paciente que viene del pueblito y la ves que no está bien nutrida. Y me explico por dónde va.
Perfecto.
Entonces, es la paciente que le pones el oxitocico y se contrae increíble. Y de repente pum, afloja y otra vez el sangradero. Y lo que le pongas. Entonces, nos vamos dando cuenta que no es que no responda al medicamento, es que no tiene la materia prima para hacer una contracción adecuada. Entonces nosotros llegamos a utilizar en ocasiones también pues una ampula de gluconato de calcio ahí en el suelo.
Claro.
¿Ustedes lo usan? ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Cuál es tu...?
Yo comparto lo que decías. En algunos casos específicos, especialmente cuando hay gente que tiene un estado de nutrición que no es muy bueno, o sea, que el sustrato de la contracción es el calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. O sea que en esos casos tampoco es que uno está haciendo una iatrogenia administrándole un gluconato de calcio, no es que se administre en dosis masiva, pero sí, lo hemos usado.
José, pues creo que hemos a vuelo de pájaro recorrido este campo de la hemorragia obstétrica, ¿alguna conclusión que quisieras compartirnos?
Yo te diría, mira, que lo que se está transmitiendo internacionalmente es que hay un 50% de las mujeres que tienen riesgo. Toda mujer puede tener una hemorragia obstétrica y uno debe ser, digamos, tener un control de enfermería adecuado durante esas tres primeras horas y después tratar de ser precoz en lo que es el tratamiento y no dejar que esto evolucione, porque ya si no tiene dos problemas, la atonía y la coagulopatía.
Bueno, pues así es como lo hace nuestro amigo el doctor José Palacios Caraquemada. José, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto estar acá.
Esto fue, y tú como lo haces, el podcast de Comer.